Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega hablaremos de Qigong con Kai Yan, presidente de la Asociación Española de Qigong Médico. Bienvenido, Kai. Gracias.
Gracias a ti, Eva Cabrera, que estás muy bienvenidos para hacer este charla.
Gracias por atenderme, gracias por haberme dado este huequecito que en esta agenda que tienes con todas las cosas que estás haciendo y que vamos a explicar un poco más tarde dónde estás y cómo puedes ayudar a las personas que vienen a verte. Primero tengo que decir que es director del Centro del Instituto de Medicina China de Barcelona, que es presidente de la Asociación de Medicina Tradicional China en Barcelona, que es presidente de la Asociación Española de Qigong Médico, y también es profesor médico de acupuntura, de tuina, de Qigong, licenciado en Medicina Tradicional China en Beijing, en 1987. Bueno, aquí podemos estar un buen rato porque tiene másteres y tiene muchísimas más titulaciones, pero quería destacar dos libros. El primero, La explicación de las fórmulas estándares de acupuntura en 1994, que está en chino, y es coautor con un libro que está en chino, en castellano y en inglés, que es del 2008, que ya haremos referencia por escrito, La ilustración anatómica de los puntos de acupuntura. Bueno, una vez vista esta trayectoria fabulosa de Kai, te quiero preguntar pues el tema al que he venido a que me expliques. ¿Qué es el Qigong?
El Qigong, sencillamente, explicamos por palabra, es Qi y Gong, dos palabras. El Qi es energía, la traducción hoy en día todo dice energía, pero más bien o energía vital del cuerpo o energía del universo. Y el Kung, como todo el mundo sabe, Kung Fu, podemos decir es Kung Fu. Pero a lo mejor no es el concepto que todo el mundo se entiende como Kung Fu, porque parece viene de Bruce Lee.
De Bruce Lee.
Pero Kung Fu, esta palabra, su sentido original, tiene dos sentidos. Uno es tiempo, otro es una capacidad, una agilidad. Uh-huh. O mejor dicho, a través de dedicar mucho tiempo a la práctica para conseguir una capacidad o una agilidad, habilidad para hacer algo. Uh-huh. Entonces, Qigong es una práctica, a través de esta práctica, dedicando tiempo para tener una capacidad de mejorar la energía vital de esta persona. Si hablamos un nivel un poco más alto, es una comunicación entre persona y la energía de la naturaleza, del universo, y puede ser algo más.
Uh-huh. Llegar a las capas más elevadas de uno mismo, ¿verdad, Kai?
Sí, sí, podemos decir.
¿No? ¿Cuáles son sus orígenes? Son muy antiguos, ¿no? ¿En China?
Sí, Qigong, como mínimo con los arqueología que hemos descubierto, como 4 o 5 mil años sí tendrá. Pero en aquel momento no se llamaba Qigong, se llamaba otras maneras, como Taoyin o como otros de meditación, Tazuo, o como de Xiulian, son palabras chinos que describe una serie de prácticas que tiene algunas características comunes por una finalidad diferente, pero al final es la unión entre la persona y la naturaleza o chi, la energía original del universo. Uh-huh. Eso, para explicar eso, necesita mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Pero el chi con esta palabra empezó en el año 50. Uh-huh. Por una persona, yo diría, excelente, que ha unido todas las características de este tipo de práctica, hace un resumen y ha puesto un nombre, se llama Qigong. Entonces, ¿qué característica tiene este tipo de práctica? Es lo que hoy en día decimos los tres puntos claves de la práctica de Qigong, que es la regulación de la postura o movimiento, regulación de la respiración y luego regulación de la concentración de la mente. ¿Sí?
Los tres pilares.
Sí. Cuando una práctica incluye estas tres partes, normalmente le llamamos la práctica de Qigong. Y la persona inventó esta palabra, se llama Liu Guizhen, que es el fundador del Hospital de Qigong Médico de Beidaihe. Uh-huh. También es el padre de la doctora Liu Yafei, que mucha gente ya la conoce porque ha venido a Barcelona este año ya 5 años consecutivos. Cada año viene una vez dando clase, dando cursos de Neiyangong, ¿no? Entonces, desde años 50 del siglo pasado, surgió esta palabra Qigong, que describe, que incluye todo este tipo de práctica.
Claro, entonces la palabra Qigong es moderna, pero la práctica es muy antigua.
Sí, eso.
¿Qué diferencia? ¿Por qué decimos Qigong y Qigong? ¿Qué diferencia hay?
Eso es una pronunciación de cómo suena. Uh-huh.
Se escribe así,
¿no? Normalmente cuando escribimos como Q-I-Chi y G-O-N-G, Kung es la pinyin. Pinyin, uh-huh, que es la manera de pronunciar las letras cuadrados chinos. Hay una manera de decir cómo se pronuncia. Entonces es Qigong. Es más internacional. Quiere decir, en un congreso de Qigong internacional utilizamos Qigong, este Q-I o G-O-N-G, todo el mundo se entiende. Y la de otra, ¿cómo dice?
Qigong, Qigong y Qigong.
Qigong. Este es, viene de, creo que de castellano. Uh-huh. Según las gente que se llama hispanohablantes, cómo se suena Qigong, estas dos pronunciación, se escribe con lo que ha comprendido en idioma castellano.
Claro,
¿no?
Lo hemos traducido, pero, lo hemos escrito así.
Pero en otros idiomas, o en francés o inglés, a lo mejor no se escribe así. Entonces, más internacionalmente, pues le usamos como Qigong de pinyin. De pinyin es la pronunciación de las letras chinas, como se tiene que pronunciar.
Con el tipo de qigongs que hay, conocemos, o por lo menos las ramas que yo he conocido, hay como una, se ha partido, hay varios caminos, que es la taoísta, la budista, y cuando estuvo Confucio, este gran filósofo,
sí,
ese qigong de Confucio. Sí. Luego hay una línea más marcial.
Sí,
más
también,
marcial. Hay otra más terapéutica, que esta me gustaría que la explicaras a nivel de consulta. Y luego la médica. Esas serían más o menos las líneas. ¿Qué me puedes decir de ellas y cuál es la que tú practicas?
Qigong es una práctica general, pero dentro de la práctica, según la finalidad de cada practicante, puede derivar hacia diferentes campos, decimos de todos los campos de la vida, no solamente estos, pero tradicionalmente dividimos a estos 5 tipos. Lo que yo hago más es más bien Qigong médico. Le llamo Qigong médico porque es una asignatura en la carrera de medicina china, en las universidades de China. Pues todo tenemos esta asignatura, que es el Qigong médico, porque es una práctica más indicada a solucionar los problemas de la salud. Pero en la práctica de Qigong, dicho antes, al final tiene que ser lo mismo. Quiero decir, tanto Qigong budista o Qigong taoísta o Qigong
confucianismo,
marcial, solamente es, son los procesos de práctica diferente, el camino algo diferente, pero al final es la, decimos al principio, ¿no? Unirse, después de solucionar unas series de problemas, una serie de cosas personales, colectivos, sociales o esto, y luego llegar a unirse con la energía original del universo. Porque humanos siempre hemos buscado dos cosas. Una es vivir sin sufrimiento más larga posible, y otra es saber qué es nuestro origen. Entonces, con la práctica de Qigong, también es intentar a encontrar la respuesta de estas cosas.
Hablabas antes del hospital y es que fundó este maestro, ¿no? En China. Tuve una entrevista con una doctora alopática y también trabajó en los hospitales de China. Uh-huh. Y había esa fusión entre la medicina alopática y la China. Uh-huh. Y por otra parte, tu experiencia también es que se trabaja el Qigong, solamente uh-huh. el Qigong, sin medicación.
Sí.
Para
en ese hospital,
sanar.
Sí, sí. Pues, en ese hospital.
Y este es conocido, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué me puedes decir?
Es un hospital público.
¿Eh? Es un hospital público. Qué sí. Bien, eso hay que decirlo, ¿no?
Dentro de seguridad social.
¿Tú qué ves aquí en Europa y la diferencia de nosotros como percepción de la práctica de Qigong? Lo hacemos, uh-huh. yo lo veo como una gimnasia, ¿no? O porque sí. el médico le ha dicho que le va bien sí. para la espalda, como en el yoga, ¿no?
Yeah.
¿Qué es lo que ves aquí tú en Occidente, uh-huh. a diferencia de China? ¿Cómo la cosa va cambiando? ¿La gente va cambiando con la práctica? ¿Podemos decir médico? Porque esto es una cosita que tenemos que hablar de la asociación también. Explícame sí. esto. ¿Cómo sí, lo ves sí, aquí sí. en Europa?
La práctica de Qigong fuera de China, muchos sitios está muy bien, ¿eh? Pero sí, hay mucha gente, incluye muchos profesores que enseñan Qigong, pero parece que no sabe muy bien qué es el Qigong. O otra palabra, a lo mejor conoce mejor la parte Kung, que uh-huh. es la práctica, uh-huh. pero ha olvidado la parte chi.
De energía.
La energía. Entonces la práctica se queda como un cierto tipo de gimnasio.
Claro, lo que hacemos es utilizar más o trabajar más la parte yang y nos olvidamos la esencia, ¿no? O la parte yin.
¿Cómo no lo ves? Es en cuestión de
yin y yang.
Yang, sino es la práctica para qué.
Sí, ¿para qué lo estamos haciendo, ¿no?
Ya, ¿para qué? Claro, este para qué tiene una, le llamamos una meta o objetivo cercano que intentamos solucionar algunos problemas, por ejemplo, problemas de salud, problemas de algunas relaciones personales, todo esto se puede solucionar a través de práctica de Qigong, ¿no? Pero también hay otro objetivo que es más de futuro o la finalidad de práctica de Qigong, que es un crecimiento personal y al final solucionando todos los problemas físicos, emocionales, mentales, ¿no? Y un crecimiento espiritual, al final pues unirse con el universo. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si hablamos de eso ya es muy larga, ¿no?
Sí, entonces, pero que lo sepan las personas, que claro, sepan, claro. Que se llegan a esa parte espiritual.
Entonces, hay mucho que ver con la cultura china y la filosofía antigua china, cómo se conoce el origen del universo y origen de nosotros.
La cosmología, humanos. La cosmología sí. que humanos, se llama cosmología
sí, eso
china.
Ya es un poco larga.
Sí.
Pero si llega una visión más de nivel alta y llega a una práctica de nivel alta, quiere decir puede transformar cosas energéticamente. Entonces, los problemas cotidianos, incluyendo los problemas de salud físico, todo se puede solucionar. Uh-huh. Todo se puede solucionar. Pero, claro, hoy en día, como tenemos una idea, unos conceptos más recientes, quiere decir físicos, no energéticos, entonces la gente cuesta de entender esta cosa, entonces la mente la cambia en la práctica.
Claro, esto es lo que tú ves aquí en Occidente, ¿no? Que falta que el profesorado
sí.
entienda un poquito más, me imagino, más de medicina china, porque he tenido otros colegas que no la conocen tanto, porque solo se han formado en Qigong, pero no, a lo mejor yo como acupuntora tengo esa ventaja, y aún todavía tengo que aprender.
Yeah.
Pero puede ser esta la diferencia, ¿no? El enfoque y hacia lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, ¿no? Que eso es lo que ves tú en Occidente, aunque hay grandes profesionales que lo hacen muy bien, pues como
sí,
tú.
Sí, sí, hay muchos profesionales y hacen muy bien.
Te quería hablar de la vertiente del yoga. Me he dado cuenta estos últimos años que la influencia de la medicina tradicional china al yoga ha sido bastante importante, al Kundalini yoga. Hay el yoga zen, el aku yoga, que es la presión de puntos de acupuntura haciendo posturas de yoga o trabajando el yoga. Hay un gran maestro que se llama Mantak Chia, al que yo hace muchos años que sigo trabajando la esencia.
Tiene un libro, muchos libros.
Tiene muchos libros,
libro,
sí. Tiene varios libros.
Pero principalmente está enseñando Qigong, ¿no?
Sí, pero también hace, se le llama que el yoga taoísta. Él dice que se hace el yoga taoísta. Por eso te estoy diciendo que al final la influencia china a los maestros yogis, que digo yo, esa fusión, como conozco las dos, y yo como profesora de Qigong, también estoy viciada y en mis clases de yoga no puedo evitar decir qué meridiano estamos trabajando o estirando. ¿Qué opinas de esto?
Para mí, como esta palabra Qigong ha surgido desde años 50 del siglo pasado, es una gran, como decimos, una... no sé esta palabra.
¿Intromisión?
Sí, incluir
inclusión,
un ámbito muy, muy
amplio
de las prácticas. Entonces, en este concepto de Qigong, incluye yoga para mí. Por ejemplo, Reiki. Reiki es un tipo de Qigong. Yoga, si hace bien, hace yoga de verdad, no solamente estiramiento físico, también es un tipo de Qigong. La gente conoce mucho Tai Chi, pero Tai Chi a su fondo también es un tipo de Qigong. Simplemente es la finalidad inicial, quizá algo diferente. Pero cuando se profundiza, llega a nivel alto, casi es lo mismo. Esta es mi opinión, y no solamente mi opinión, porque yo también soy consejero de la Asociación China de Qigong Médico, y sabemos eso. Y otra cosa, por ejemplo, mindfulness. Okay. Si practica bien mindfulness, también es un método de práctica de Qigong.
Y yoga también. Pero le han puesto el nombre mindfulness.
Claro. Entonces ahora es una gran... ¿cómo se llama?
¿Familia?
No. Familia sí. ¿Infusión?
Una fusión de todas las técnicas.
Una gran fusión de todo esto. Se llama prácticas energéticas. Cuando hablamos de prácticas energéticas, hablamos de Qi. Cuando hablamos de Qi, hay unos pautas de práctica para mejorarlo. Entonces todo se llama Qigong. Pero dentro de esto hay diferentes técnicas, diferentes caminos para llegar a finalidad.
Hay un Qigong que no he recibido nunca y he practicado, que es el Qigong en consulta.
Qigong en la consulta, Qigong médico.
El Qigong médico, sí. me refiero a el trabajo,
sí,
del profesional. Este es el único que yo no he recibido o, sí, no he hecho, el que, uh-huh, más bien desconozco, uh-huh, que es que el profesional, uh-huh, esté con el cliente, paciente, uh-huh, y a través de los movimientos del profesional, uh-huh, dirija o mueva la energía del paciente a través de su mano y de, uh-huh, su campo áurico, de aura.
Ok. Este no es no es todo de Qigong médico, es una parte.
Uh-huh.
Y es una parte que exige el médico que hace este tipo de tratamiento, tiene una práctica de nivel alta. Quiere decir, hay comunicación con el chi, no solamente con el chi de su propio cuerpo, también comunica con el chi del paciente. Pero cuando hablamos de Qigong médico, principalmente es una serie de prácticas, puede mejorar diferentes sistemas del cuerpo, ¿eh?, con diferentes estilos o diferentes movimientos. Esta es una cosa. Y luego puede saber, bueno, todo esto bajo la teoría básica de la medicina china. También es tiene el mismo origen de que el Qigong, es origen, viene de la filosofía antigua taoísta, ¿sí? Okay. Y luego en la práctica de Qigong clínica, la terapeuta de Qigong tiene que conocer, desde el punto de vista de medicina china, conocer el cuerpo, el estado del paciente, como está ahora, y luego saber recetarle una serie de prácticas.
Como veces, si fuera una pastilla.
Eso. Pues ahí el médico receta
pastillas.
Naturista receta hierbas. Lo de comer, ¿cómo se llama? Nutrista receta nutriciones. Acupuntor receta puntos energéticos. Y Qigong, terapeuta de Qigong, receta ejercicios. Normalmente siempre combina con unos automasajes,
uh-huh,
utilizando los puntos de acupuntura, le llamamos meridianos y puntos energéticos de medicina china. Sí, sí.
Hablando ahora de Qigong médico, eres el presidente, como he dicho al empezar, de la Asociación Española de Qigong Médico. Yo te conocí hace casi un año en un congreso de medicina tradicional china, que vinieron muchos chinos, no, profesionales,
sí.
También personas de aquí de España, y tuve el placer, pues, de conocerte y de conocer algunas de las chicas, yo llamo a todo el mundo chicas, y mujeres que están en la asociación.
Sí, hoy en día parece que
chicas,
sí.
Chicas, sí, las chicas.
Hay más chicas que chicos. Sí,
siempre hay más chicas que chicos en este tipo de terapias, de prácticas. Entonces, ¿con qué finalidad se abrió? Y bueno, tengo que decir que me cautivó y desde principios de año también soy socia y estoy muy contenta. ¿Con qué finalidad se fundó esta asociación? ¿Hacia dónde va?
De Qigong Médico.
De Qigong Médico.
Asociación Española de Qigong Médico. Fundamos hace más que 3 años. Uh-huh. Más que 3 años. Al principio queremos traer la práctica de Qigong, pero auténtico, no solamente unos movimientos, unas respiraciones, pero auténtico. Para favorecer la salud de las personas, tanto las personas que están enfermas como las personas no está enferma, pero tampoco está muy sana.
Pero es para prevenir, también para prevenir, ¿no?
Sí, para prevención. Es un tipo de ejercicio, para mí puede decir que es el mejor ejercicio para la sociedad, ¿no? Porque he visto aquí hay mucha gente que sufre, por un lado es sufrimiento físico, también hay otra parte, es sufrimiento emocional, ¿eh? Entonces la práctica de Qigong es mucho más completo que un deporte, un ejercicio de deporte, ¿eh? Hay que mejorar, porque en la práctica de Qigong siempre hemos dicho hay que mejorar tanto a nivel físico como a nivel emocional. En chino la palabra se llama xing ming shuang xiu. Xing es conciencia o carácter o manera de ser. Ming es físico, la salud. Shuang xiu quiere decir los dos, hay que mejorar juntos a través de la práctica.
Uh-huh.
Entonces, xing ming shuang xiu, este, si tú preguntas a un practicante de qigong, de verdad, todo lo sabe. Entonces, este tipo de concepto, me parece aquí no está muy claro. La mayoría de gente no sabe. La mayoría de gente piensa que el físico, salud físico, es una cosa y salud
emocional es otra.
Pero en medicina china siempre hemos dicho los dos van juntos y se influye o afecta mutuamente. Entonces traemos este tipo de práctica a España porque en China, ya hemos dicho, es una asignatura de la carrera de medicina china para mejorar la salud. Entonces si la gente de aquí puede conocer esta práctica, yo creo que puede ayudar mucho a la gente y también ayudar a la sociedad, porque todo el mundo sabemos que hoy en día la seguridad social casi es insostenible por los gastos que tiene por ir al hospital, por los medicamentos, todo esto, ¿no? Pero con la práctica de qigong puede mejorar mucho la salud de la persona, reducir mucho gastos del hospital. De hecho, en Alemania, ya todos sabemos, la práctica de qigong está reconocida por muchas mutuas y los grandes. Y la gente que va a practicar qigong, la mutua te paga 70-80% del curso. Entonces, incluyen la seguridad social también. Eso es un ejemplo, ¿no? Para nosotros aquí. Si con la práctica, claro, los alemanes no son tontos.
No lo son, ¿no?
Claro. Si una cosa no funciona, los mudras no va a pagar. Seguramente se ha visto que la gente practica qigong y luego gasta menos, pagando cuota de la mutua, pero gastando menos. Entonces, claro, ellos dan dinero para que tú puedas ir a un curso de qigong.
Claro, y sale más barato al final, ¿verdad?
Claro,
mutua.
Al final sale más barato. Y entonces hablamos de seguridad social, seguramente tendremos menos gasto para seguridad social. Eso es lo que también pensamos.
Bueno, es un poco el tipo de pensamiento que tenemos aquí en Occidente, porque cuando yo he estado en países orientales, como los parques, ¿no? Y como después de trabajar o antes de trabajar he visto las personas practicando. Y aquí nos falta, sí que hay gente que lo hace, pero nos falta eso, la conciencia de la prevención y hacerlo como un hábito de estar, lo que tú decías, no solo el cuerpo, sino también la mente. Las emociones y al final estar bien, claro, y no enfermar.
Claro, porque si miramos las enfermedades de dónde viene, hay muchos, hay que ver. Un ámbito es la de comer, porque hoy comer es otro tema, ¿no? Pero también hay una parte muy importante, es emocional. La emoción, inestabilidad, estrés, causa muchos problemas físicos. Entonces la gente va al hospital, solucionar estos problemas físicos, entre comillas, pero su origen está en la mente. Entonces, si no sabe esta relación, estamos solucionando las cosas de las ramas, de hojas, pero hemos olvidado la raíz donde vinimos este problema, ¿no?
Una de mis enfoques en mis clases es explicar la emoción que va relacionada con cada órgano y dedicarle un ejercicio o varios ejercicios a ese órgano con esa profundidad con la que tú hablas. Entiendo que tenemos un alma en cada órgano y hay que tratarlos con mucho amor y la fusión de todo ello, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? ¿Tú crees que tiene que tener las personas más conciencia de que cada órgano tiene su propio emoción y que tiene que haber esa conexión.
Sí, sí, relaciona con la práctica de Qigong, entonces también tiene la base de medicina china, ¿no? Lo que tú has dicho, es relaciones con diferentes emociones, eso. Si diferentes emociones se influyen mutuamente, ¿eh? Por ejemplo, cuando una persona muy triste, si viene una noticia de alegría muy grande, mucho más grande que esta tristeza, seguramente esta tristeza ya se desaparece, ¿no? Eso sí. Es el uso de los cinco elementos, le llamamos, para usar en el ámbito de emoción, ¿eh? De emoción. Y luego relaciona con los órganos, claro, todos los órganos no son separados. Todos los órganos se influyen mutuamente. Eso también es una cosa que la diferencia entre medicina china y la medicina convencional. Bueno, hoy en día veo que en la medicina convencional ya empieza a darse cuenta que no se puede separar los órganos tratando uno y olvidar otro. Pero hasta hoy en día todavía no ha cambiado de esta manera de pensar, ¿no? Hay relación. Y a nivel de esto, lo que tú dices, las armas, ¿no? En un cuerpo hay un arma principal y luego también hay diferentes otras armas.
Almas.
Y esto sí. Hablamos, extiende mucho a este tema, uh-huh. A lo mejor tenemos que mirar de dónde vienen tantos almas o pensamientos de cada persona. También esa es la cosa, la uh-huh. cosa al principio te digo, de dónde venimos.
El sistema, el
sistema. De dónde venimos, ¿no? Y de dónde venimos cada persona. O esta especie de animal, claro, animal también tiene su pensamiento. Y cada persona tiene su pensamiento diferente. Y de dónde viene. Y luego, en cada cuerpo humano, ¿cómo es que este órgano, otro órgano, tiene sus diferentes almas según la medicina china o la filosofía china? Eso ya es una cosa...
Es muy extensa, sí, ya lo sé.
Demasiado extensa, quizá aquí... es muy conveniente extenderlo. No,
aburrimos a los oyentes. Al final el sistema de creencias nos limitan bastante y vemos el cuerpo como un cuerpo para darle de comer y ya está. Y es algo más. Al final, la finalidad de lo que estamos hablando es algo mucho más elevado que solo que el Qigong sea un límite de un ejercicio físico. Es algo mucho más.
Claro, pero lo que queremos es un bienestar. ¿No? Bienestar de la vida, ¿no? Entonces yo he visto los problemas o enfermedades mentales o problemas emocionales, la gente que tiene esto sufre mucho más que la gente que tiene un problema físico. Para solucionar esto también hay que tener una manera, y la manera yo creo que hoy en día buscarla de esta manera, en la medicina china, quizá es una fuente bastante fiable.
Bueno, doy fe de ello.
Y la práctica de Qigong también es una solución importante.
Yo recomiendo la asociación para que los profesionales que nos estén escuchando se incorporen para estar más informados, porque las formas que permite, bueno, esta asociación, para decir a los que también practican y les interesa el Qigong, las ocho joyas, que es de lo primero que yo aprendí, el Paduan Jin.
Sí.
Si digo mi chino mal, me corriges. Tenemos también el Nei Yang Gong, que la verdad que es la nutrición interna que hace relativamente poco que conocí, pero yo sé que, como has dicho antes, esta gran maestra viene a Barcelona a compartir ¿no? esta
que
forma.
Es la hija de... inventor de esta palabra, que es Qigong.
Qigong. Ah, efectivamente, pues tenemos que estar contentos de que esta persona venga aquí. Tenemos el Yin, transformación de ligamentos y tendones, tenemos los seis sonidos curativos. Y ahí me voy a hacer una pequeña pausa con lo de los sonidos curativos. Es como los mantras que utilizamos en yoga. ¿Por qué se le llama curativos, porque aquí sabes que en España esto de curar y decir palabra curar, no podemos decirlo. ¿Qué dices brevemente de los sonidos curativos? Que...
Por un lado, tradicionalmente se llama esto, ¿no? Y además se usa estos diferentes sonidos para conectar, comunicar con la energía de diferentes órganos. Puede mejorar la vibración, el funcionamiento de estos órganos. Entonces se traduce así, ¿no? Para que la gente sepa que es una cosa indicado, diferentes sonidos indica a diferentes órganos, pero órganos de la medicina china. Aquí también quiero decir una cosa que es la palabra, por ejemplo, hígado en medicina china. No es exactamente la anatomía de hígado de medicina convencional. Siempre decimos que es un órgano funcional energético, no sólido de anatomía.
Tenemos pues las palmas de los cinco elementos, tenemos el qigong de la mujer, tenemos el qigong de los cinco animales, tenemos el qigong anticáncer, y son, bueno, hago casi el pleno de las que, de los que llevo casi hablando, casi el pleno.
Claro, hablando del qigong de la mujer, tú estás preguntando por qué estos
Efectivamente,
estilos, ¿no?
Yo estoy enumerando
porque
el por qué.
En China, la enseñanza de qigong médico, hay un libro estándar oficial del Ministerio de Educación, ¿sí? Porque los programas de enseñanza hay oficiales. Entonces, los libros cada 5 años hacen una nueva edición.
Ah, para incorporar o quitar, ¿no? Bueno,
puede,
más bien incorporar.
Puede incorporar, también puede quitar, para mejorar, ¿eh? Entonces, como hemos dicho, el qigong médico... es una asignatura de la escalera de medicina china. Entonces, en este libro oficial incluye 14 ejercicios, principalmente son tradicionales, clásicos. Entonces, hemos puesto estos. Son los estilos que están dentro de este libro. Libro oficial de la enseñanza de qigong médico en las universidades de China. Pero dentro de estos, lo que has dicho, hay uno que se llama qigong de las mujeres. Este en realidad no está dentro. No está dentro. Pero en la asociación hemos puesto esto, es lo que antes tú decías, ¿no? Aquí se ve, para venir a estas actividades, la mayoría son mujeres. Por este
motivo
pues, hemos puesto esto. Pero dentro del libro oficial de enseñanza del qigong médico no hay esta forma.
He tenido la experiencia de practicar diferentes tipos de qigong, más allá de los que la asociación pues, da a conocer, como tú decías, de ese libro oficial, como los ejercicios del dragón de la montaña sagrada, el golden dragón, el qigong médico del dragón y el tigre. Bueno, hablar de los animales brevemente es muy importante en la práctica del qigong, cómo imitamos a través... del qigong, los animales.
Los cinco animales.
Animales.
Okay.
Como el dragón y el tigre, tiene mucho peso, supongo por la cultura.
La cultura. Sí. Más bien conocer las cosas de la tierra o las cosas del cielo, ¿no? Entonces, en la tierra, claro, en China, allí no hay leones en la naturaleza. Parece que lo más fuerte. Animales salvajes es el tigre en la tierra, y el cielo, claro, los dragones, dragón de cielo representa más chi, más decimos puede transformar su forma, el chi, la nube, ¿no? Y en la tierra más relativamente más sólido, entonces es una cosa que más tocable que el decir
los pies en el suelo.
Aquí, sí, pies al suelo. Aquí tenemos un concepto de qigong que se llama xing er shang o xing er xia. ¿Qué quiere decir? El mundo construye de un tipo de material, decimos. Y este material puede ser visible o invisible. Bueno, una explicación sencilla. Quiere decir, en la filosofía antigua china, consideramos que todos los fenómenos y todas las existencias de este mundo, de este universo, vienen de una masa de energía. Le llamamos Xian Tian Qi, que es el Qi original. ¿Sí? Entonces, este Qi se transforma según su propia regla, su propio camino, ha transformado a diferentes tipos de Qi, dividido, transformado. A inicio es lo que les llamamos Yin y Yang. Yin Yang es energía tipo energía de Qi tipo Yin o energía de Qi tipo Yang. ¿Sí? Entonces, estos dos tipos de energía se combina y se forma a diferentes tipos de transforma a diferentes tipos de materiales visibles o invisibles. Cuando en medicina china decimos equilibrio de yin yang, estamos más bien hablando de energético, funcional, invisible. Pero claro, estas energías invisibles influyen directamente a las cosas materiales del cuerpo visibles, que es la física, la anatomía. ¿Sí? Entonces, en este concepto, ya yin y yang, cuando está en estado de qi invisible, le llamamos xing er shang o wu xing, quiere decir una cosa material está allí, pero no se puede tocar, no se puede ver por nuestro
ojo
físico. Y luego, cuando se condensa, se transforma a unos materiales que podemos tocar, palpar y ver. ¿Sí? Este dos tipos de energía está intercambiando, se transforma mutuamente. Quiere decir, no está fijo. Es un estado
cambiable.
Sí, movimiento constante. Este es el concepto. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, un tumor, ¿y por qué un tumor? ¿Qué es la diferencia entre una célula de tumor, cáncer, y una célula sana de cuerpo? Pues si tú analizas las sustancias, hasta molécula, hasta átomo, pues son los mismos, no hay diferencia. Simplemente es la combinación entre ellos ha tenido problema. ¿Sí? Entonces, en concepto de medicina china, es la combinación de energía yin y energía yang, hablamos en general, no ha combinado bien. ¿Sí? No ha transformado bien. Entonces, se causa una serie de problemas. Entonces, a través de unos tratamientos o unas prácticas como Qigong, intentamos cambiar esta combinación incorrecta a una combinación correcta. ¿Sí? Una combinación correcta. Entonces hay que evaporar, bueno, en esta palabra, ¿no?
Evaporar.
Sí, o otra palabra es transformar una cosa visible, palpable, a una cosa invisible de energía. Y luego vuelve a combinar a una cosa palpable, pero correcta. No cancerígeno, decimos, célula piel, ¿no? Este es el cambio, ¿sí? Por eso muchos sitios dicen, hacemos tratamiento energético, vale, pero ¿cómo es esta energía? ¿Tú has sentido? ¿Has experimentado? ¿O has tenido alguna experiencia física que puede explicar si existe este tipo de transformación? Por eso es muy importante en la práctica de Qigong.
Y por eso habéis incluido las que tú dices que habéis reconocido o se ha reconocido en China de estas formas, porque esas son las que tenéis bajo vuestra experiencia mayor o índice de éxito, me imagino, ¿no? En China. me imagino, porque sí. Hay otras formas.
Que hay muchas prácticas, también hay muchos pacientes a través de este tipo de práctica mejorado. Hay un tipo de chico, también está dentro del libro de enseñanza de Qigong médico, que se llama, hoy en día se llama Xin Qigong, quiere decir Qigong nuevo. Qigong nuevo es una práctica. Entonces antes se llama Qigong de Guolin o Guolin Qigong. Aquí también hay traducción como Qigong andalina o algo así.
Uh-huh. De alcalinizar.
No, de Qigong andando.
Ah, andando.
De
vale.
Marcha. También marcha, hay una vale, traducción, vale. Se llama Qigong de marcha.
Vale, vale.
Es un tipo de Qigong. Y este tipo de Qigong, la mayoría de la gente que practica este tipo de Qigong, la mayoría son pacientes de cáncer.
Uh-huh.
Y todos casi, seguro, todos han ido al hospital. Y la mayoría dice que está muy mal, que no puede solucionar. Entonces viene a practicar Qigong. Y hay muchos... se ha recuperado.
¿Hay un tanto por ciento elevado?
Sí, bastante, porque casi todos los profesores que están dando clase de esto, todo era paciente de cáncer.
Uh-huh.
Año pasado y este año también fuimos unos alumnos de instituto, fuimos a China para ver cómo se practica, para aprender, y también tenemos un encuentro con los pacientes y profesores de aquí, entonces se ve que todos los pacientes de cáncer y los profesores también. Hay profesores ya están curados, hay profesores ha practicado muy bien, el cáncer sigue está ahí, pero está muy estable, a lo mejor antes decía tú tendrá tiempo un año, y ahora ya lleva 5 o 6 años y está bien, aunque el cáncer, el tumor está ahí. Pero no pasa nada, no va peor, eso no hay problema, ¿no? Entonces, eso son cosas la gente de aquí tiene que saber. Existe este tipo de cosas. Puede poner dos.
Bueno, Kai, podría estar aquí una hora hablando contigo de todas tus experiencias, de cómo se vive más en China. Para mí lo más importante era definir el Qigong, el Qigong. Que las personas que practican sepan que es muy importante, más importante de lo que ellos se quedan en la parte solo física, que tenemos que trabajarlo, indagar y estudiar y practicar un poco más, elevando la conciencia en cada práctica. Sí. Y yo quiero decirle a las personas que nos están escuchando que podrán encontrar a Kai primero la web, el Instituto de Medicina China.com, que tiene en este instituto aquí en Barcelona, y podéis recibir sus clases pues de tuina, de acupuntura, también de Qigong, de Qigong, y podéis llamar al teléfono 931-401-120 y que está a vuestra disposición, bueno, pues para que hagáis consulta, para que si os interesa algún curso, profundizar, pues lo tenéis aquí. Y ya pondremos por escrito los libros que él ha escrito, por si tenéis curiosidad. No sé en chino si lo entenderán.
También hay un vídeo para aprender los puntos energéticos.
Sí, tiene un vídeo que se llama...
Localización de puntos energéticos.
A los puntos de acupuntura, diríamos, ¿no?
Sí.
Que también va muy bien para masajearlos, ¿verdad?
Para masaje de tuina. Que es, tuina es un masaje de medicina china, ¿no? Utilizando los puntos energéticos como la de acupuntura, sí.
Bueno, te agradezco que me hayas, pues te vuelvo a repetir que gracias por haberme dejado este ratito para mí, que podéis hacer comentarios cuando escuchéis este vídeo. Si tenéis preguntas, yo se las haré llegar a Kai. Y por lo que me toca, pues muy contenta por haber recibido
yo
toda...
También estoy muy contento porque siempre agradezco mucho a la gente que nos ayuda a difundir la medicina china y la cultura china, porque pienso que es muy bueno, un complemento muy importante para la salud de la humanidad. Muchas gracias.
A ti, hasta la próxima, Kai.
Gracias.
Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.